Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 30. Vimos Capitán América 2.
Capitán América y el Soldado del Invierno.
Exactamente, o Winter Soldier.
Yo desde los trailers...
¿Tenés algún problema con el nombre esta vez?
No, está todo bien? Me parece perfecto. Me parece bien. Como que acompaña, está bien traducido, etc. Lo que querés decir es que, ya que mencionaste a el Soldado del Invierno, desde que vi los primeros trailers que me hace acordar Jack White.
Puede ser.
Bueno, siempre tiene su mirada de rockstar.
Es
siempre,
como un rockstar.
Siempre la cara un poquito para abajo.
Es como un rockstar misterioso. Sí,
siempre de perfil.
Pero gran personaje igualmente. A mí me pareció interesante.
A mí me copó mucho el diseño, que también me ha gustado mucho en Capitán América 1, que es una garcha, pero el vestuario de las dos Capitán Américas es muy bueno.
Bueno, me parece que en este podcast nos va a pasar como nos pasó en Thor 2, que si no lo escucharon lo pueden escuchar, que va a haber una comparación, no sé qué tanto les gustó a ustedes esta película, hay un abismo entre la calidad
superior,
de la primera y la segunda, como pasó con Thor, si bien Thor 2 es más o menos. Bueno, antes de empezar a hablar de Capitán América 2, propiamente dicho, les recordamos que nosotros la vamos a estar arruinando, así que ustedes véanla también antes.
Bueno, como a mí me pasó la última vez, cuando tuve que ver Thor, porque no la había visto, antes de ver Thor 2, me pasó lo mismo con esta, Capitán América, y la sufrí muchísimo, porque es un embole.
Garcha total, Capitán América.
Yo la borré de mi cabeza, no me acuerdo nada.
Y ¿sabes qué me hizo acordar? Apenas la vi, me hizo acordar a la foto de Agents of S.H.I.E.L.D. de ahora. Es ultra chota. Es como barata y cara a la vez. Es algo que no entra a mi cabeza todavía.
Sabés que tenés razón.
A mí me hace acordar. Me hizo acordar un poco a Ghost Rider, la de Nicolas Cage.
¿La viste?
No, bueno, pero haciendo zapping.
Sí,
ese tipo de películas pedorras que, o sea, que, como dice Ale, tienen presupuestos altísimos y se ven horribles.
Sí, sí, Capitán América, evidentemente, fue, no sé, habrán elegido mal al director. De hecho, yo me sorprendí después de haber visto Capitán América 2 que los guionistas. Para mí hay una gran diferencia también en la calidad de la trama y la historia entre la 1 y la 2. A mí la 2 me interesó mucho lo que tenían para contar. Y son los mismos guionistas, de la 1 y la 2. Evidentemente había una dirección distinta. Este es el debut de directorial de los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo, creadores de Community.
Gran serie, gran.
Una serie que yo sé que a vos, Santi, te encanta.
Te voy a corregir ahí, no son los creadores de Community.
¿No?
No. El creador de Community es Dan Harmon, que, bueno... lo echaron y ahora volvió. Pero ellos se encargaron de seguir la temporada en la que él no estaba. Fue la peor.
De todas maneras. Yo pensaba al revés, que habían abandonado Community.
No.
Y ahí decayó. Ah, entonces.
Al revés.
Mira.
Más sorprendente todavía.
Igualmente.
Está muy bien en esta película. Sí. La rompieron. O sea, desde la parte de dirección. Para mí está cabeza con cabeza. Esta película con Iron Man 3. Y por ahí Avengers.
No estoy de acuerdo. Para mí esta peli es correcta. Iron Man 3 es muy buena.
Iron Man 3 me gustó mucho. Pero ¿sabes por qué? Hay algo que me gusta también de Iron Man 3 y que me gustó que tiene Thor 2. Que
hubo como
mucha queja. La comedia es un cómic, loco. No todos tienen que hablar tipo... Where's the Rex going? No tiene que ser negro todo, ¿entendés?
Sí, que está el destino de la humanidad.
Me gustan esos chistes medio tarados que... Que Capitán América tiene, pero todavía no tiene tantos.
A mí
igual no es algo que, que haya cagado.
Cuando
la película,
arranca todos los primeros 15 o 20 minutos, pensé que iba a ir a un lugar mucho más así, más alegre, más. No sé si la palabra es alegre, más. Liviano, no sé, más descontracturado. Pero se toma todo muy serio con todo el tema de las conspiraciones, de la muerte y no muerte de Nick Fury. Se empieza a poner como todo, se empieza a cargar mucho.
Sí, es una película muy seria.
A mí me hubiese gustado, como dice Ale. Que lo hubiesen tomado con un poco más de liviandad.
Sí. Es una película muy seria. Capaz las películas de Capitán América buscan más una seriedad que Thor.
Sí, más solemnidad, capaz, más que seriedad.
Puede ser. Capitán América es el Superman de Marvel. Es como el símbolo de la libertad y la justicia. Cuando Iron Man es un millonario que va aprendiendo a hacer el bien sobre la marcha, porque en realidad... O sea, son como historias muy distintas. Me parece que este tono es más adecuado con Capitán América.
Sí, puede ser. Pero a mí me gustó mucho, está bueno que lo comparás con Superman, porque es interesante acá que no se lo planteó al personaje como el cari lindo que está siempre sonriendo como Superman en la última, o como pasa con el chabón de Thor que también está siempre haciendo de que es lindo. Este es un personaje mucho más interesante. Me pareció como un poco más profundo el actor. me pareció muy correcto.
A mí me pareció que, más allá de la falta de comedia, me parece que tanto Iron Man 3 como Capitán América 2, lo que más me parece que son comparables es que son los mejores guiones de las películas Marvel hasta ahora. Los que tienen por ahí más algo para decir.
A mí lo que me gusta en realidad...
Que en Avengers no pasaba. Avengers es excelente, es entretenimiento puro, pero no te dice nada.
Los dos personajes son bastante opuestos. O sea, los complejos de Tony Stark son... esto que se da cuenta que sus armas están siendo usadas en contra de ellos, etcétera, etcétera. Es un borracho también, le cuesta encontrar amor. Y todas esas faltas que tiene lo hacen un gran personaje. Con este Chris Evans es el actor, ¿no? ¿Cómo se llama el
capitán?
Steve Rogers.
Está bueno, los complejos de él son más de que se murieron todos sus amigos, y eso está buenísimo. Porque sí. En realidad no es que tiene una...
No, en realidad el conflicto de él es que viene de una época en donde todo era más simple, ¿no? Viene de pelear en una guerra en donde había un villano. En Red Skull es básicamente un mega Hitler.
Claro.
Y ahora está metido en nuestra sociedad moderna, en donde la sobrevigilancia y los terroristas, y no sabes de dónde están de dónde vienen las amenazas, y quién es el malo, quién es el bueno. Y me parece que esa es parte de la historia.
Sí, lo que digo es ponerle cosas que me costaron entrar en esta película y en la anterior de Capitán América, es todo el tema este ultra pro-yankee de los militares.
Sí, y está dado, a mí me suele mostrar mucho cuando se suele personificar como a los comandantes, no sé si, los comandantes pequeños de los villanos, que son estos dos tipos que están con el equipo SWAT con él, no sé, los dos G.I. Joe.
Sí, los dos matones que aparecen, bueno, siempre.
Claro. A mí me hincha las pelotas mucho cuando se personifica tanto a estos chabones, se los pone, viste, como si fuese un videojuego, como los bosses, los jefes anteriores al jefe más grande.
Claro.
Y bueno, y todo esto, todo lo que gira alrededor de estos personajes es todo tan, como decís vos, tan... Sí, tan G.I. Joe, que a mí particularmente me molestó bastante.
Bueno, pero
sí,
son villanos. A mí algo que me sorprende...
Son recuadrados. O sea, son... Es la fórmula del villano, el malo,
pero quiero
musculoso.
Decir, no va con lo que decía Ale, que es como no lo están glorificando. Son...
No, no de glorificar, pero son esos temas de... Bueno, por momentos sí. Ponele la amistad entre Capitán América y el Hawk, no sé cómo se llama.
Falcon
también.
Es como una camaradería.
Tú peleaste ahí, sí, yo también. Oh, bueno, viste cómo es.
Sí, es una historia de camaradería entre soldados. Que sí, es un poco típica de película militar sobre la guerra yankee. Pero a mí algo que me sorprendió mucho de esta película, que está muy bueno, y que también es algo que hace Hollywood de cuando en cuando, es la crítica a el estado, digamos, de control, a, digamos, ciertas cosas que está haciendo el gobierno del 2001 en adelante.
En Robocop, la última, que también hicimos un podcast, hablaba bastante de ese tema.
Sí, habla del control, habla de la intervención que tiene Estados Unidos en otros países.
Sí.
Y en esta me parece que funciona, está muy bien contada esa trama. Me parece que es lo mejor del que tiene el guión, es como encuentran esta metáfora en estas superarmas que solamente pueden salir de un mundo de cómic, tipo un arma que puede matar a 10 millones de personas por minuto, alguna cosa así.
Uh-huh.
Me pareció excelente, como metáfora de digamos, la vigilancia extrema.
Sí, igual también,
y de sacrificar tus libertades.
Me parece también igual es un tema fácil de criticar y tampoco le daría tanto mérito porque a la larga estas películas siempre están glorificando la violencia y todo siempre es, tipo, las explosiones y las muertes y todo, es todo súper cool. Entonces yo no le daría tanto mérito como...
Puede ser, es una película de acción.
Sí, igual bueno. Es como me estoy cansando un poco de todas estas películas post 9-11... que son de terrorismo terrorismo de adentro.
Sí, pero me parece que es como el lugar común de la crítica últimamente.
Que pasó también en la última de Star Trek, también parecía... Claro. Es un fucking avión rompiéndose contra la ciudad.
Sí, pero
basta,
la
boludo,
última...
Pasaron 13 años ya.
Claro, pero la última Star Trek igual es muy mala. Y para mí, en este caso, por más que sea algo que sí se puede ser que se esté repitiendo desde hace algunos años, a mí me parece que funciona muy bien.
A mí lo que pasa con esto es el género este medio conspiranoico que sucede en toda la película. Llega un momento en que te cansa la revelación y la contrarrevelación.
Tiene exceso,
y la contra-contra-contra-revelación.
Tiene exceso de vueltas de tuerca.
Sí.
Algo que me parece muy interesante de las dos Capitán América y en general del mundo de Marvel es que son todas películas de acción, obviamente. Uh-huh. No hicieron nunca ninguna que se vaya mucho del molde de la película de acción. Pero están intentando hacer distintos géneros. Capitán América 1 era una película de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Esta es una película estilo ¿Cómo se llama? Hasta los tres días del cóndor, los días del cóndor, no me acuerdo. Bueno, es como un thriller político, de espionaje, un poquito de Guerra Fría, ¿viste? O sea, te has acordado de esa clase de películas.
Sí, te entiendo a lo que vas, y está bueno eso. Mira que cambia capaz más el contexto, puede que cambie un poco el tema, pero a la larga a mí me termina dejando un poco vacío, porque siento que estoy viendo la misma película una y otra vez. Las estructuras son siempre las mismas. No sé, nunca se la juegan, nunca hay una sorpresa. No, vuelta a tuerca. Algo que decís, esto no lo vi en otra película de acción. No, ideas divertidas. La película me recontra divertí. Pero salgo diciendo, ya lo había visto.
A mí me hubiese encantado que cuando, casi en el final de la película, cuando están todos los políticos hablando con Robert Redford, y resulta que después de Black Widow y se cagan a trompadas, me hubiese gustado que hubiese sido directamente la vieja. Como
a mí
que
también,
no.
Sí, nosotros pensábamos que no era. Sí, yo empecé a pensar, ¿qué personaje de los cómics será esta vieja?
Hubiese sido excelente, pero no era otra vuelta de tuerca.
Claro, bueno, y otra vuelta de tuerca, el hecho de que no haya muerto Nick Fury.
Era re obvio eso para mí igual, ¿eh?
Sí, pero para mí me dio paja. No, yo en realidad pensé que había muerto. Me da paja que no tengan las pelotas para tomar ese tipo de decisiones. Tipo, mandamos a Nick Fury, listo, faltan dos Avengers y no va a estar Samuel L. Jackson.
Claro. Sí, qué sé yo.
Porque tomen decisiones.
Yo me la, igualmente, nuevas, me la creí, también pensé que había muerto.
O que muera Capitán América.
Muere poco después de la primer secuencia de acción dedicada específicamente a Nick Fury. Claro. Yo quiero después hablar de la secuencia de acción porque me parecieron sublimes.
Es lo mejor de la película.
Sí, son tremendos.
Sin duda.
Pero yo me lo hubiera creído por eso, porque le dan, de repente, se llama Capitán América la película y durante 20 minutos no lo ves y ves a Samuel L. Jackson siendo cool y escapándose en un auto, y o sea, en un auto fantástico, tirando chistes. Me pareció como muy, muy interesante. Sí. Y sí, es un poco un bajón cuando aparece de nuevo vivo, la verdad que a mí me...
Y lo del Winter Soldier, porque no quiero parecer como que hablando con el diario del lunes, pero ¿ustedes se imaginaron que era Bucky?
Yo ya lo sabía.
Yo no me acordaba que Bucky existía.
Bueno, pero es que hay como una pista que no es tan sutil, que es al principio de la película donde te muestran. Viste que Capitán América va al Smithsonian.
Sí, una de las buenas ideas que tiene el guión es que hay una exposición dedicada especialmente a él. Y hay una foto de Bucky Barnes.
Y justo está ahí Bucky y dije...
O sea, vos no sabías. Claro. Pues yo en realidad de leer cosas en internet, todo esto está basado en una parte de los cómics de la historia de Capitán América, de los cómics de Capitán América, muy conocida, en donde Bucky Barnes se lo dieron por muerto y vuelve como un super soldado.
Ah, okay.
Qué sé yo. Entonces, yo ya lo sabía desde antes de que se estrene la película, lamentablemente. Pero está bueno que... ¿Y te pareció interesante eso entonces a vos?
No, me pareció medio obvio. Eso es lo que estoy diciendo. Ah. Pero...
Es que no sé si por ahí la idea era que era como un secreto a voces, como que no estaba muy oculto.
Para mí todo el tema de la relación esta entre estos dos amigos, lo hablamos un poco con Fede, para mí es uno de los puntos más flojos de la película porque apuntan a una nostalgia o un amor, un sentimentalismo que no está.
Para mí me pegó diferente porque yo vi la Capitán América un día
antes.
La vi muy pegado, pero igual, para la gente que no lo vio tal vez es...
Refrescame la memoria, porque yo lo que hablábamos con Santi después de ver la peli es que yo me acuerdo que toda la relación entre Bucky Barnes y Capitán América y Steve Rogers, que supuestamente es muy importante en los cómics, me acuerdo que en la película me había parecido una cagada total. Que de repente Bucky Barnes aparecía de la nada en un momento.
Y era medio así. Pero es el amigo que había entrado a la milicia y él no.
Al ejército.
Al ejército.
Bueno, pero en esto que intenta hacer Avengers, de como que cada película se sostenga por sí misma, para... Por ejemplo, yo que vi Capitán América 1 hace 2 años, o 1 año, no sé cuándo salió.
Más, creo.
Más, bueno, digo, no se sostiene demasiado. La amistad esta queda medio vacía. Es como,
sí,
bueno,
raro. Pero a mí parece
es emocionante porque son amigos, porque te lo están diciendo.
Claro, a mí me parece que igualmente es una cosa que, primero, por un lado, está un poco de más, con toda la otra, el peso de toda la otra historia, por
para
ahí no era necesario. Y aparte, tiene este problema, que Capitán América 2 es infinitamente superior a la 1, y... Que esa historia funcione depende de que haya funcionado en la 1, que no funcionó.
Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que Marvel está apuntando a que cada vez más a que tenés sí o sí tenés que ver las anteriores para entender todo.
Bueno, pero eso me molesta porque algo
sí,
que
eso,
me
eso vamos a tener que hablar.
Y cuando
que
digo inevitable. Cuando digo anterior estoy hablando de todo el universo cinemático.
Perdón,
de Marvel.
Igual yo antes de que digas eso, que vamos a tener que hablar un rato de eso.
Inevitable.
Es que me parece que por ahora lo que están haciendo es que si ves Capitán América 2, tengas que haber visto Capitán América 1 mínimo, solamente.
Claro.
¿Entendés? No todas las demás. Después, el resto son chistes.
A mí me parece que después
cositas al pasar.
Cuando salga Capitán América 3, muy probablemente, sí o sí vas a tener que haber
a
visto...
A mí me parece que ahí se van a empezar a mezclar más. Avengers, bueno, pero justamente decir lo que estábamos... Sí, bueno, esto es lo que hablamos ayer acaloradamente con Santi.
Bueno, yo no entiendo cómo siguen pasando las películas de los Avengers...
Post-Avengers.
Post-Avengers. Y que los personajes no se crucen. Yo entiendo que esto es una película de Capitán América y no es de Iron Man, no es de Hulk, no es de Thor. Pero no tiene sentido... Te van a decir nada esto porque justo pasa a la vez que lo que le estaba pasando a Tony Stark. Fede me pasó un artículo, aunque sea una
un pedacito de
un artículo, que decía cuando ellos van a buscar la ayuda de Falcon, le dicen todos nuestros amigos nos quieren matar. Thor no te quiere matar. Hawkeye no te quiere matar.
Tony Stark
no te quiere matar.
Bruce Banner tampoco.
¿Dónde están? Tienen que bajar a tres naves enormes. ¿Por qué no llaman a Tony Stark?
Sí, ahí van a tener un problema. Van a tener un problema también porque creo que allá Iron Mans no van a salir más.
Claro.
Hasta que encuentre el otro.
Por ejemplo, yo no digo que... A ver, me hubiese fascinado, por más que sabíamos todos los temas de contrato con
Robert Downey
Jr., que de golpe cuando estaba cayendo Capitán América, yo quería que aparezca Iron Man y lo ataje y le diga, sí, me tengo que salvarte, alguna cosa así. Claro. Yo me paraba y me aplaudía, boludo.
Sí, 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 de una.
Bueno,
igual...
Pero,
¿sabés qué? Yo me quedé pensando, ¿no? Yo había escuchado en algún lugar, y es lo que te había dicho ayer, que pasaban a la vez que Iron Man 3. Pero me parece, en Iron Man 3, recordamos, le hacen mierda a la casa de Malibu.
Claro.
Pero sigue teniendo la torre de los Avengers, digamos. La Stark Tower, que quedó como con la... Uh-huh. En un momento, que cuando están saliendo los portaaviones y empiezan a apuntar a distintas personas, graciosamente apuntan al presidente de Estados Unidos. O sea, la computadora decide que es una amenaza para la paz mundial. Y aparte apuntan a Tony Stark, que está en Manhattan. Aparece Anthony Stark, Manhattan. No sé si vos lo viste.
No.
Bueno, a mí me pareció genial. Y entonces, si está en la torre, seguramente es después de Iron Man 3.
Claro.
Y en Iron Man 3 se retira el chabón. Explotó todos sus trajes, no tiene ni uno. Entonces, capaz ahí tenés una explicación un poco más.
Bueno, pero...
Pero estaría bueno que alguien lo diga.
¿Por qué lo dicen? Sí. Cuando dicen, tenemos que derribar estas cosas, no puede decir Falcon, ponerle que capaz es más desinformado. Che, ¿por qué no llaman a los Avengers? No, porque, no sé, Hulk nadie sabe dónde está, Thor no puede volver y Tony Stark rompió todos los trajes. En dos oraciones ya se explica todo.
Bueno, cuando te explica Fury por qué que se tomó esto para no... Que te baja la...
Los latidos.
Los latidos a uno por minuto, dice que Banner lo toma.
Por eso, pero...
Bueno, tráemelo, ayúdame a tirar un par de naves.
Sí, es que por eso, me parece que por ahora, tipo, las conexiones con... Desde Iron Man 3, las conexiones con los otros Avengers son en forma de chistes, en forma de como guiños al espectador... Pero no le quieren hacer todavía al público que sea necesario para disfrutar esta película haber visto 8 antes.
Claro, pero digo, para mí es...
No está bueno.
Es el código que ellos mismos armaron.
Claro, creativamente no está bueno. Y me parece que uno de los problemas importantes que tiene esto es que pre-Avengers, por ahí las películas eran amenazas más...
¿A menor escala?
A menor escala. Thor 1 pasa en un desierto y aparte es como la relación entre la familia de Thor. En este caso, en lo que pasa... Capitán América 1 pasa 60 años antes de de todas las demás. En este caso es una amenaza a nivel mundial. Es como porque decís, si Hulk se entera, debería aparecer volando, ¿entendés? Eso es lo raro, que deberían por ahí empezar a hacer en las películas individuales de cada uno, hacer historias más personales.
Uh-huh.
Por ejemplo, con Capitán América hubiera estado... Bueno, que se centren más en el Winter Soldier y no tan en una amenaza que...
Claro, que sea
sí,
un
claro,
asesino,
la relación entre... No sé. Pero la relación entre ambos, y supuestamente son mejores amigos desde que son chicos, quieren lo mismo. Uno se murió tratando de ayudar al otro a que no se muera. O sea, está bueno esa relación. Y estamos hablando, de Peggy también, que tiene Alzheimer ahora. Sí. O sea, son cosas que están recopadas para
el personaje. Sí. Los chistes de hombre fuera del tiempo que le recomiendan.
Buenísimo, la lista.
Le recomiendan no sé qué. Y sí, nosotros vimos todos, leímos cosas distintas. Y Carla, mi novia, llegó a leer arriba de todo, no sé si alguien más lo leyó, Maradona Hand of God. Imagínate de todas las cosas que pasaron en 60 años.
Sí, genial.
Está Nirvana.
Pero por esto que dicen, que estoy re de acuerdo, a mí me gustaría que se hicieran estas películas de acción o de aventura, más de acción que de aventura, más chiquitas, más personales, pero tiene que ver con esto que dice Ale, que es todo muy solemne, es todo muy grande, siempre el destino de la humanidad está en juego.
Igual creo que no van de la mano, ¿eh? Podría ser una historia pequeña, personal y ser solemne, podría ser historia gigante como en Iron Man 3. En Iron Man 3 secuestran al presidente.
Claro.
Y tampoco aparece Capitán América. Tipo, si alguien tiene que aparecer a ayudar al presidente, tendría que ser Capitán América. Sí. Andás a ver que lo tenían haciendo, supuestamente. Pero sí, eso es una de las cosas raras. Me parece que por ahí esta película, en ese sentido, hubiera sido mejor que se centre más en la relación entre Bucky Barnes, que lo persigue por el mundo, quiere hacer que recuerde que es su amigo, y no tanto, sí, en una amenaza a nivel global.
Claro. Y a mí me gustó,
si bien a mí
mucho...
me encantó, por sí sola me encantó esa parte del guión.
Claro, a mí una cosa que me gustó mucho, chiquita, es el tema de la no relación de amor que hay en esta película. Así como en el podcast anterior dije que la relación entre Thor y, no sé, Natalie Portman me parece una garcha.
Shane. Pasa que se enamoran de Thor.
Se enamoran de nada, se enamoran porque el chabón está bueno, los dos están buenos, entonces claro, ya está listo.
Y me parece que sí, sí. De hecho, capaz película... es un chiste, en parte es eso. Claro. Se miran y se enamoran porque son lindos.
Claro.
Y no hay nada.
Y está bueno en esta película la no relación de amor entre Scarlett
está
Johansson.
Está muy bueno, sí,
y
sí, que todo el tiempo pensás que van a terminar juntos y en realidad son amigos. Y eso es un claro, cambio de.
Igual al final hay una miradita como que capaz bueno, en una o dos pelis algo.
Quien no quisiera, ¿no?
Claro.
Bueno. Ahora vamos a empezar, yo por lo menos hablar de lo que sí me gustó. Las secuencias de acción son impresionantes.
La
están
es
llenas de
increíble.
Ideas todas.
Sí, sí, sí. Todas. La acción es, pero tremenda. Me parece que es mejor que en Iron Man 3, que la acción era impresionante, mejor que en Avengers. De hecho, se nota que hay como muchos más efectos prácticos. Por lo menos, sin contar el final claro, con los portaaviones, casi sí, todas las persecuciones anteriores son como muy... Yo pensé que estaba viendo Arma Mortal versión 2014. Claro.
Bueno, a mí me encantó la parte del barco. Creo que todo al principio es lo que más me gusta de la peli.
Que hablábamos que como nos
vuelan
hizo acordar al Metal Gear Solid 2.
La secuencia del barco me hizo acordar mucho de eso.
Como vuelan los cuerpos cuando les pega.
Sí.
La es pelea con el acróbata asesino francés ese.
Sí, todo lo largo me parece brillante.
Excelente. Sí. Es tremendo. Aparte es el comienzo.
Una de las mejores secuencias SWAT, si se quiere, que vi en muchas
películas. Sí, la verdad que sí. Bueno, otra que me gustó, otra secuencia que sí me había parecido muy copada, es que creo que están peleando cerca de estos aviones, hay una turbina, y le pega un chabón y el chabón
pasa bueno, por la turbina. Están diciendo, tenemos que ir a ayudarlo a Capitán América, son los únicos aviones que quedan, y el Winter Soldier destruye 10 aviones de 10 maneras distintas, sí, las 10 recontra creativas todas.
Bueno, está muy bueno eso que de los tipos que quieren ayudar a Capitán América. A mí me pareció muy emocionante el momento en que da el discurso Capitán América, y todos los agentes de S.H.I.E.L.D. empiezan como a mirarse con sospecha. Me hubiese gustado que se explotara un poquito más eso. Que haya más duelo entre la gente de S.H.I.E.L.D. Que sea una cosa como más patriótica. Claro. Pero está bueno. Me gusta.
A mí más allá de lo yankee que tiene Capitán América... a mí me encanta la mística esa de los superhéroes y ese es uno de los momentos que son bastante emocionantes
claro,
de la película.
Habla Capitán América. ¿Vos te
claro,
parás?
Habla Capitán América. Bueno, es lo que falló Man of Steel, digamos, claro, la de Superman, que Superman es como un emblema de la justicia, es como un tipo que nunca va a hacer una decisión deshonesta, nunca va a mentir.
Y sin embargo destruye una ciudad con una...
Claro, por eso, ni hablemos de Man of Steel, claro, porque... Vamos a hacer otro, va a terminar siendo otro podcast. Pero Capitán América tiene eso, habla e inspira a la gente. Y después cuando tipo dicen Captain's Orders, o sea que te da como una explicación del nombre raro que tiene Captain América. ¿Captain de qué? Es Captain ¿qué? Como de la justicia y
claro,
la libertad y qué sé yo.
Sí, cuando el tipo no se anima a enviar, a lanzar los aviones.
Sí, porque
claro,
este símbolo tipo le dijo
genial, esa parte
y,
muy buena.
Y no podés no creerle. Es claro. Eso es algo de digamos de lo grosso que tiene los superhéroes, de lo que nos atrae a ellos.
Bueno, me corrijo. Creo que mi secuencia favorita no es la del barco, sino es la que están en la autopista y los interceptan.
Qué buen.
Esa tiene una cantidad
momento
de ideas una atrás de la otra.
Sí. No, el pasa que el Winter Soldier, por más rockstar y más enemigo típico, cool, que hayan hecho, es super cool.
Sí. El Black Widow la rompe toda.
Sí. Scarlett Johansson
la rompe toda.
Toda
pero Winter Soldier hace tipo una cosa espectacular por plano.
Sí.
Cuando les hace mierda al auto y salta al jeep, se queda enganchado, y agarra lanzagranadas. Después en la pelea de cuchillos cuando como que el brazo biónico lo puede activar para que sea súper fuerte.
Eso es genial.
Y se clavan en la camioneta y lo...
Eso me recuerda mucho a Pacific Rim, que también como que activaban el pistón
sí,
y el brazo se movía mecánicamente.
Sí, las secuencias de acción están, como dijo Ale, repletas de ideas. Bueno, o sea, yo como película de acción la recontra disfruté, más allá de las reservas.
Sí. A mí me pareció divertidísima la película. Tengo estas cosas que fuimos diciendo, pero la película me divirtió
bueno,
mucho.
Bueno, el escape de Capitán América del edificio de S.H.I.E.L.D.
Sí,
que arranca
la
con la pelea en el ascensor.
Genial esa construcción de tensión, que llegan dos, llegan otros dos. Cuando llega el pelado gigante, el gordo.
El escape en moto, que él solo destruye un avión con sus propias manos y el escudo.
Sí, me gustó mucho el... No me acuerdo la verdad cómo era mucho en Capitán América 1 y en Avengers, pero el uso del escudo. cada vez que golpeaba el escudo, tenía un golpe al pecho. Que
bueno, a mí yo me acuerdo que en Capitán América, la primera, era medio estúpido lo del escudo. Me parece claro. que no tenía muchos usos. En esta, cómo lo usa, lo rebota y se le queda trabado, sí, sí, y sí, lo sí. usa de escudo y lo usa de arma.
Bueno, está muy bien en todo el sonido que está construido alrededor del escudo. Eso hace que duele a cada golpe.
Sí, está muy bien pensado. Desde la acción, esto es una película que...
Bueno, hablemos de las escenas finales, como ya nos tienen acostumbrados, que son dos. Una medio más lúdica, la otra es da un poco más de información.
Sí, sí, lo que están poniendo siempre la primera que ves antes de que sigan los créditos es como...
Bueno, los créditos hermosos, ¿eh? A los Saul Bass,
muy lindo, el recopado. Sí. Muy lindo esos
la animación
créditos.
Esa estuvo genial. Que también había pasado en Iron Man 3, que habían hecho como una especie de créditos a los 70s.
Sí.
No me los acuerdo, pero esto me encantó.
Sí, estaba bueno.
Bueno... La escena esa es dirigida por Joss Whedon, que en este momento, ¿sí? en este mismo momento está dirigiendo Avengers 2 en Europa, ajá. creo. Y es parte de Avengers 2. Ese es el barón Von Strucker, no tengo idea quién es. Seguramente va a haber gente que escuche que sí sabe. Presentando a dos personajes que van a ser dos o Avengers o dos algo, que son medio mutantes a lo X-Men, que son sí. Scarlet Witch y... Quicksilver, creo.
Ah, sí, sí, sí. sí. Ah, que Quicksilver no es Aaron Johnson, el de Kick-Ass.
Sí, creo que sí.
Bueno, yo espero con muchas ansias esta próxima etapa de Avengers, como se llame.
¿Fase 3?
Sí,
no, en realidad fase 2, estamos en fase 2. ¿No?
El resto de la fase 2 y después.
Bueno, porque se vienen cosas, ayer hablamos un poco con Fede, como más. Para mí, aunque sean más originales, distintas, más interesantes. Bueno, ya estuvimos viendo el tráiler de...
Guardians of the Galaxy.
Que la va a romper toda esa película.
Ya se nota mal. Que es algo distinto.
Sí, sí, sí.
O que aunque sea es algo más onda Firefly o Star Wars, tipo cazar recompensas en el espacio, que es algo que no estamos viendo todo el
sí,
tiempo.
Sí, pero son más bizarros.
Totalmente. Ant-Man, que va a ser un superhéroe raro.
Ant-Man, sí, sí, un personaje que se hace esa chica, esa grande, y la va a dirigir Edgar Wright. Ya está. Claro. ¿Qué más querés?
Ya, no sé, son cosas que a mí de entrada...
Y supuestamente después va a venir Doctor Strange, que claro. es una cosa más mística. A mí
sí,
me parece
más un
que...
detective.
Creo que van a ser Thor 3 y Capitán América 3, la vamos a tener que ver, qué sé sí. yo, pero me da la sensación de que Marvel está empezando a buscar, viste, no quieren hacer todas las películas iguales. Ya de por sí estas, por más claro. parecidas que sean, siempre tratan de picotear un género distinto.
Bueno, pero por ahora me parecen todas muy iguales.
Pero nada, como dice Santi, me parece que las próximas películas van a empezar a arriesgarse un poco más.
Yo espero que se empiecen a arriesgar un poco más y que empiecen a conectar todo un poco más.
Se dice que Avengers 2 le dieron la rienda suelta a Joss Whedon y está haciendo un montón de cosas que quería hacer desde que le dijeron de hacer Avengers 1.
Bueno, sí, seguiremos viendo todas estas pelis y seguiremos podcasteando sobre todas estas pelis.
De acá a 10 años, más o menos.
hasta que hayan 25 películas.
Mal.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao. Órdenes del capitán.